Muy buenos días. También de mi parte la bienvenida a este culto de Viernes Santo. Las siete palabras o las siete frases de Jesús en la cruz. Cuando aún mi pelo no era tan canoso y hacíamos la gea en Alpshausen, seguro que muchos de los que ya somos un poquito mayores os acordáis, teníamos una tradición. Cada Viernes Santo, que ya había empezado la gea, nos íbamos a la iglesia de Wetzlar, allí al culto de Viernes Santo, y por regla general se predicaban las siete palabras de Jesús. Y es verdad que si las buscáis en la Biblia no lo vais a encontrar en ningún evangelio así, en ese orden, o las siete juntas en un evangelio, pero sí están puestas entre los cuatro evangelios. Y hoy quiero compartir un poco esas frases, porque aun estando en la cruz, Jesús tiene mucho, mucho que decirnos. Una de las primeras, creo que es la más conocida y es también la que, como empezó Natanael este culto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las primeras palabras que pronuncia Jesús en la cruz. Está clavado en la cruz y pide perdón a su Padre que les perdone porque no saben lo que están haciendo. Imaginaros que a vosotros os están torturando. ¿Diríais lo mismo? ¿Diríais, ay, perdonadles porque no saben lo que hacen? Yo creo que no. Pero Jesús lo dice porque en sí realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo. No se daban cuenta de que estaban cumpliendo con lo que Dios tenía planeado. No sabían que Jesús voluntariamente había subido a esa cruz, se había dejado clavar, se había entregado para poder cumplir con la misión que Dios el Padre le había encomendado. Podrían haber sido otros soldados o podría haber sido otra ocasión, pero tenía que suceder porque Dios así lo había planeado. Y por eso le pide a su Padre, perdónales, porque no sabe lo que hace. Y Jesús aquí en sí también está cumpliendo con algo que Él mismo nos dejó en Mateo 5:44, donde dice, orad por vuestros enemigos, perdonad a quien os maldice. Así que de esta frase nosotros podemos realmente aprender qué significa el perdonar. Al malvado que está con Él clavado al lado le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en esta segunda frase, Jesús demuestra para lo que vino. Todos sabemos que por fe somos salvos. Si creemos en Jesús, heredamos la vida eterna. Y con esas palabras, Jesús confirma esto, este acto. Ahí hay un hombre que es justamente juzgado. Era un ladrón, era un malvado, era un criminal. Y está justamente en la cruz. Se merece lo que está recibiendo. Pero en el último momento reconoce que Jesús es el Salvador. En su último suspiro acepta a Jesús como su Salvador. Y Jesús le dice, si crees en mí, eres salvo. Ahí está lo que Jesús está diciendo en la primera frase sobre el perdón. Ahí, en la misma cruz, Jesús le está perdonando a ese malvado y lo está llevando con él al cielo. Es un acto genial y es solo simplemente creer en Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Esa tercera frase de Jesús en la cruz es impresionante. Porque vemos que las tres primeras frases son diferentes a como nosotros pensaríamos. Él está allí en la cruz, clavado. Debe tener un dolor inmenso, donde la mayoría de nosotros solo seríamos capaces de estar gritando y no seríamos capaces de pensar con claridad. Sin embargo, Jesús, aun en las circunstancias que estaba, que se encontraba con dolor, está pensando en los demás. Piensa primero en los demás. Y no quieren que se queden solos. De José, de su padre, leemos después muy poco. A partir de que Jesús empieza su misión, en sí no se sabe mucho de José. Y Jesús, como el hijo mayor de María, era el responsable de ella. Y sabía, yo me voy, me queda poco aquí, y por eso busca a alguien para que ella no quede sola. Se asegura de que haya alguien que cuide de su madre y que siga teniendo también ese propósito. Y con esas palabras hace otra cosa también. Toma a todos los que creen en él, en su familia. Empieza a crear la familia de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo, cada vez que leo estas palabras, me imagino a Jesús en la cruz diciendo eso. Acabamos de escuchar lo que leyó Natanael, que se hizo oscuro. Y tuvo que ser tremendamente duro. La mayoría de sus amigos, de sus discípulos, ya lo habían dejado solo. Se habían escapado. Y ahora Jesús pronuncia esas palabras, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Y uno podría preguntarse, pero si sigue siendo obediente, ¿por qué se aparta entonces Dios de él? Con la primera palabra que habíamos leído, escuchamos que estaba planeado por Dios. Que Dios tenía ese propósito con Jesús. Y ahora, sin embargo, lo deja solo. ¿Por qué? Creo que todos de nosotros sabemos lo que significa el pecado. Significa estar separados de Dios. Quien tiene pecado no puede estar al lado de Dios. Ahora, en este momento, en la cruz, Jesús, aunque seguía siendo libre de pecado, porque él no tenía pecado, pero sí en ese momento cargó con todos nuestros pecados. Él estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Y allí, donde hay el pecado, no está Dios. Y por eso, él clama así. Debido a que tomó toda la culpa de nosotros, que él se echó toda la culpa sobre sus hombros. Ninguno de nosotros tiene que sentirse ya abandonado por Dios si creemos en Jesús. Él lo sacó ya todo del medio. Y vemos la diferencia entre la primera frase que hemos leído y esta. En la primera, Jesús se dirige a Dios como Padre. Aquí, sin embargo, dice, Dios mío, Dios mío. Porque Jesús sabe que Dios, en ese momento, tiene que apartar su mirada de él. Sabe que no puede ayudarle, pero también sabe que como padre sí está sufriendo. Y por eso no dice, Padre, ¿por qué me has dejado? Sino, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y seguimos viendo de que Jesús de verdad es obediente en todo. Dice, tengo sed. Aquí vemos que Jesús se vuelve humano. Tenía una necesidad humana. Y creo que dijo esa palabra por dos razones. Jesús siempre hizo lo que el Padre esperaba de él. Y por eso sigue siendo obediente. Y en la Biblia se habla mucho acerca de Jesús. Y muchos años antes, en el Salmo, se escribió lo siguiente. Mezclaron veneno en mi comida y cuando tuve sed, me dieron de beber vinagre. Jesús es obediente hasta en la cruz y quiere cumplir con la profecía que se hizo siglos y siglos antes. Y por eso pide de beber. Y las palabras esas tienen otra razón más. En ese momento, él se sentía solo. Él tenía sed de estar con Dios, de estar cerca de Dios, de su Padre nuevamente. Y por eso también esa frase, tengo sed del Dios celestial. Y a menudo, a nosotros también nos puede pasar lo mismo, que tengamos esa sed de Dios. Y la fuente para calmar esa sed es Jesús. Creer en Jesús tener una relación con Jesús calma nuestra sed. Todo se ha cumplido. Se ha acabado. Jesús dice esto, que ha hecho todo lo que tenía que hacer. He llegado a la meta. Y en sí suena raro. Suena raro viendo que está en la cruz. ¿De verdad la cruz es la meta? Sí. Sí, porque lo que tuvo que hacer como hombre y como Dios en este mundo, ahí se culminó, de coger todos los pecados, echárselos encima y así poder traer el perdón a nosotros. Y creo que todos sabemos, jóvenes o mayores, cómo se crea algo nuevo. Estamos en la primavera y seguramente que los que tenéis jardín o los que tenéis vecinos que tienen jardín, veréis que ahora es cuando empieza la gente a enterrar cosas en la tierra. Semillas o bulbos de flores. ¿Para qué? Para que muera y nazca algo nuevo. Porque de lo que está enterrado es cuando puede empezar otra vez a nacer algo nuevo. Surge una nueva flor, una fruta, una verdura. Yo he plantado nuevamente mis semillas de los chilis y los habaneros y ya están empezando a subir las plantas. Y a través de la muerte de Jesús es que puede empezar algo nuevo. Y por eso dice, a través de mí, a través de mi muerte, estoy en el objetivo para crear algo nuevo. Él no iba a quedar enterrado. Él no iba a quedar muerto. Gracias a Dios que lo sabemos ya de hoy en día. Pero en aquel momento, seguro que muchos, cuando escucharon esta frase, consumado es, pensarían, aquí se acabó todo. Y por último, dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Notáis algo? Aquí nuevamente se dirige a Dios como Padre. Al principio le dice Padre, entre medio le dice Dios mío, y aquí dice nuevamente Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Él confiaba en las manos de Dios. Confía de que Dios lo va a proteger por medio de la muerte y lo va a hacer que resucite, que lo cuidará. Sabe de lo que son capaces esas manos de su Padre. Y sabe que después de todo el sufrimiento que ha pasado en la tierra, ahora va a descansar en las manos de su Padre. Como un bebé. Un bebé cuando se encuentra cansado, cuando ya no puede más, en los brazos de un padre o de una madre, se duerme tranquilamente. Jesús sabe que está a punto de volver a casa con su Padre. Y sabemos exactamente lo que está en manos del Padre que está haciendo con Jesús. Y también lo celebraremos este domingo, como hemos ya también escuchado. Jesús no permaneció muerto, sino que fue llamado a la vida por su Padre. Yo no sé cómo tú vas a celebrar esa Semana Santa. Yo no sé qué es lo más importante en este momento para ti. Sabemos que en muchos países, bueno, en muchos países no sé, pero aquí en Alemania por lo menos sí, el domingo es muy típico de que los niños busquen los huevecitos. Hay que decir la verdad que yo esa tradición la encuentro un poquitín chistosa. Porque sí es verdad que el huevo también es señal como nueva vida, pero ¿qué tiene que ver el conejo con el huevo? Porque el huevo lo pone la gallina, no el conejo. Pero puede ser que a lo mejor pues tu forma de celebrar la Semana Santa estos días sea de otra forma. Que a lo mejor también la tradición de no comer carne hoy, o de a lo mejor que llevas ayunando. Pero lo importante debería de ser para nosotros que meditemos en esas palabras de Jesús en la cruz. Que todo lo demás no le demos tanta importancia, sino que meditemos en lo que Jesús nos está diciendo desde la cruz. Que tenemos mucho que aprender de Jesús en su vida, pero también en su muerte. Porque siempre Todo lo que hace Jesús, todo lo que ha hecho Jesús en su tiempo aquí en la tierra, en su servicio, era siempre para el bien de nosotros. Siempre a favor nuestra, siempre pensando en nosotros. Y eso nos debería llevar a lo mejor en esas Pascuas también de nosotros, cambiar nuestra forma de pensar y pensar también a lo mejor en los demás. Y así seguir el ejemplo que Jesús nos dio en la cruz. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que realmente esas palabras de Jesús se nos queden grabadas en la mente y en el corazón, para que haga que nosotros podamos ser ejemplo también para muchos otros. Que el Señor nos bendiga. Amén.